Protagonistas, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 19 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, en compañía, como siempre, de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, los tres. Llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya a mis colegas Omar y Luis Felipe. ¿Qué tal de fin de semana, muchachos?
Bueno, como siempre, Tomás, fin de semana atareado. Pero bueno, el lunes tú sabes que se renuevan los cuerpos y las cuerpas, perdón. Es que estaba viendo...
¡Ay, no, Maduro, baja y, no, y escucha sí, esto!
Tenía el espíritu de Maduro y de chocolate MC, lo tenía. Se me mezclaron, lo siento mucho.
¿Cómo anda, Luis Felipe?
Feria del Libro, fin de semana.
Fin de semana.
Llevé a mi hija a la Feria del Libro, escuché música y estoy viendo la serie Narcos en México.
Interesantísimo.
Buenísimo.
Bueno, cómo no, tenemos la agenda cargada aquí. En esta jornada, pues, vamos a hablar con la esposa y un compañero de oposición y que lo conoce bien sobre el caso de Isael Peña Tamayo, que durante esta jornada cumple ya 26 días en huelga de hambre desde el pasado 24 de octubre. En breve tendremos información también sobre el jueves, Omar, ya, ¿quién lo diría? Ya el jueves llega el jefe del Ejecutivo Español, el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, llega Pedro Sánchez a La Habana. Durante esta jornada, pues en Bruselas, Bélgica, la Unión Europea y Cuba debaten hoy sobre medidas coercitivas unilaterales. Vamos a poner esto en contexto luego de la última votación que hubo de la Unión Europea sobre Cuba y demás. Me parece que es interesante. Y no debemos dejar de reconocer que el próximo 7 de diciembre, ya algo más de dos semanas, entra en vigor las nuevas regulaciones de los transportistas en la capital.
Debiera entrar.
Buen punto, debiera entrar.
Vamos a ver qué pasa, eso va a ser muy interesante.
Muy interesante. Y continúa, Omar, el problema de la falta de huevos en Santiago de Cuba.
Sí, ¿no? Sí.
Vamos. Vamos a tener un activista para que nos diga cuál es el problema.
Solamente unos cubanos se ríen de eso.
Sí, ¿tú crees, no? Bueno, imagínate, vamos a ver si tenemos.
Sí, que.
Bueno, dice que hay una máquina, nos dice nuestra productora, que ambos teléfonos, dice, el número que usted llama tiene restricción de llamada. No sé por qué.
Restricción temporal.
Temporal, bueno, pudiera ser. De todas maneras, vamos a intentarlo nuevamente, a ver si pasa. Se trata de la esposa de este activista, de Isael Peña Tamayo, ella se llama Beatriz Ochoa Morales. De todas maneras, Luis Felipe, vamos a refrescar un poquito la historia.
Claro, Isael Peña Tamayo es un activista de derechos humanos, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. En 2015 fue sancionado a 5 años por un supuesto delito, ¿de qué? De casi lo mismo que los sancionan a todos, de lo que los acusan. En este caso fue por un robo con fuerza, que había ocurrido en un pueblo lejano al lugar donde vive y que por el que implicaban a un familiar de él. Bueno, pues le pusieron una fianza, la esposa pagó la fianza, estuvo unos días esperando el juicio. Cuando fueron al juicio, todo fue rechazado. Presentaron a unos testigos que no eran los que habían estado anteriormente tratando de implicarlo, ¿no? Bueno, con todas las irregularidades, le echaron 5 años, la fiscalía desestimó todo. Y ahora él llevaba un tiempo, más de un año, en un campamento de trabajo y le tocaba ya la libertad condicional. Y por denunciar el caso de un recluso común con tuberculosis dentro de los demás reclusos, bueno, pues fue llevado otra vez hasta la prisión El Típico en Las Tunas, y allí la esposa se comunicó con otros presos y supieron que está en huelga de hambre desde el día 24 de octubre. Hoy llevaría 26 días en huelga de hambre. Digo llevaría porque no hay comunicación con él.
Ahora, fíjate, Omar, fíjate qué violación de los derechos humanos. Estando en una prisión de menor rigor, en tránsito, en espera de la libertad condicional, por denunciar la falta de atención médica ahí, mira las represalias.
Sí, no, y fíjate, lo que me llama la atención también es, incluso en la forma de procesarlo, un delito que se implica, que supuestamente está implicado un familiar de él. Uh-huh. De pronto, sin más ni más, estás acusado, vas a un tribunal y te meten preso por algo que de lo cual tú ni siquiera tienes la más mínima idea. Así que me parece bien sintomático este caso, sinceramente.
Sí, bueno. fue el primer activista que fue a prisión. De todos los que estaban enrolados cuando inició la campaña Todos Marchamos.
Todos Marchamos. Bueno, esa es la historia. Cortesía de las comunicaciones en Cuba, no nos han permitido aquí en Hoy en Cuba hablar a esta hora de la tarde, 2 y 11 minutos, con Beatriz Ochoa Morales, la esposa del huelguista, allá en El Típico, en Las Tunas, y también con su compañero en la oposición, pues Vladimir Martín. Esa es la historia, en otra oportunidad será. De todas maneras, esta historia, Luis Felipe Omar, va a levantar vuelo porque él está aislado, la familia no sabe nada y son 26 días de huelga de hambre.
Así mismo. Le han negado incluso el servicio telefónico y las visitas y todo. Bueno, por supuesto, cuando los aíslan por una supuesta indisciplina, le quitan todos estos otros derechos.
Bueno, Omar, hablando de huelga de hambre, tenemos también la situación de dos raperos cubanos, tú sabes, Pupito en sí y también pues Michael Oxorbo, en huelga de hambre los dos desde el mismo día, los dos en protesta por el decreto 349.
Sí, bueno, son, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Dos de Michael Oxorbo, tal vez el primer preso por el decreto 349, incluso antes de que entre plenamente en vigor y también Papito en sí. Lo significativo de esto es que lograron coordinar esto, que uno se declaró en huelga de hambre, inmediatamente se enteró Papito y lo siguió. Hay un reporte de su hermana que lo visitó en la estación de policía en donde estaba, que se veía golpeado y que se veía que no le habían dado atención médica. También ella lo mencionó, ¿no? Yo creo que la clave en todo esto va a ser que van a poder hacer sus compañeros de activismo dentro de Cuba. No solo elevar el caso, digamos, a través de las redes sociales, etcétera, que eso puede ayudar, pero también se necesitan tal vez de acciones más concretas. No sé, le quedaría a ellos por determinar, porque muchas veces a mí me preocupa el hecho de que la gente cree que con poner un hashtag ya se está resolviendo un problema. Lo repito, lo he dicho mil veces, las redes sociales son instrumentos, son herramientas, pero no son en realidad el terreno real donde se libran las campañas de activismo.
Luis Felipe y Omar, en medio de la presión que ejerce el gobierno cubano anunciando en todos sus portales que es inminente el regreso de los médicos que están en Brasil luego de retirarse Cuba del programa Más Médicos, obviamente teniendo a la familia secuestrada en Cuba, sin embargo, allá en Brasil se han presentado ya un habeas corpus para reconocer el derecho de asilo que tienen los médicos cubanos en esa región.
Sí, además es un país democrático. Pasó por una dictadura, pero lleva muchos, muchos años ya en democracia y está adscrito a varios instrumentos internacionales que reconocen a los asilados. Quieren que los brasileños, si un día se encuentran en una situación parecida, pues reciban asilo en el mundo democrático. Yo creo que es ni más ni menos que el ejercicio de la democracia.
Omar, este tema de los médicos se va a complicar y se va a complicar en contra del régimen cubano.
No, ya se está complicando en contra del régimen cubano y siempre lo repito, puede crear un precedente, un mal ejemplo, para ponerlo entre comillas, bien entre comillas, un mal ejemplo es seguir por otros colectivos de médicos en otras partes. Hay varias noticias con este tema interesante. Un municipio de Brasil le otorgó el cargo de secretario de salud.
A un médico cubano.
A un médico cubano se lo está ofreciendo. El médico todavía dice que no lo ha aceptado ni lo ha rechazado. No quiere hablar con la prensa. También, pues, El portal cubano entrevistó a dos médicos cubanos en condiciones de anonimato, hablando de que hay muchos médicos que pudieran seguir esto, y muy interesante, Diario de Cuba, a conocer unos documentos.
Con el informe.
Unos documentos secretos que habían sido mantenidos en secreto sobre cómo se hizo este arreglo, sobre cómo se hizo la trampa para que el Congreso de Brasil no pudiera intervenir, cómo se metió a la OPS en el asunto para que cuando los médicos cubanos presentaran demandas en los tribunales de Brasil, el gobierno brasileño se limpiaba las manos diciendo que él no tenía trato directo con ellos, que era la OPS quien tenía trato, y el gobierno cubano.
Las trampas del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil y el régimen cubano. Vámonos a La Habana a presentar a nuestro próximo invitado. Un placer la presentación desde la capital cubana de la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los que trabajan contigo y también para todos los oyentes del programa.
Bueno, Marta, el jueves llega Pedro Sánchez a La Habana, el Día de Acción de Gracia, día observado federalmente aquí, una de las fechas más significativas de los días feriados de Estados Unidos. Pues llega el jefe del gobierno español en medio de todo lo que ocurrió el pasado día 15, cuando la Eurocámara condicionó el acuerdo con Cuba al respeto de los derechos humanos, y como tú apuntaste en esta mañana cuando conversábamos, en el día que hoy, aunque todavía no hay información, pues el gobierno cubano y la Unión Europea en Bruselas comenzaron debates sobre medidas coercitivas unilaterales. ¿Cómo ves todo esto y en qué contexto llega Pedro Sánchez a La Habana?
Mira, me parece que llega aquí a Cuba en un contexto bastante comprometido, porque siendo España miembro de la Unión Europea y habiendo realizado la Eurocámara este documento después de haber discutido durante algún tiempo el problema de la Constitución cubana, pienso que esto le trae alguna que otra situación difícil a Pedro Sánchez, porque indiscutiblemente tendrá que hablar del problema.
Marta, teniendo en cuenta, y has puesto muy bien ese marco en el cual llega, pero cuando se dice tendrá que hablar del problema, ¿con quién lo va a hablar? ¿Con las autoridades cubanas? ¿En secreto qué pudiera resultar de esto? Esa es la dinámica interesante a ver en este caso, ¿no crees? ¿Cómo se habla?
Sí, seguro. El problema es que nosotros no tenemos acceso a las conversaciones de los diplomáticos con la dictadura. Pero sí te puedo decir que conozco muchos casos en que me han dicho que las conversaciones son duras, que se habla, aunque desde el punto de vista diplomático, se habla de las verdades que se quieren ocultar aquí, y entre ellas está la situación de los derechos humanos. Aunque es indiscutible que al presidente de España lo trae a Cuba los problemas económicos, los problemas financieros, por lo que están pasando los empresarios españoles con la dictadura.
Sí, Marta, y sobre todo, quería que comentáramos un poco de eso, que tú dieras una valoración, porque hay deudas económicas fuertes, pero ahí también ha habido incidencias por años con los hombres y mujeres de negocio españoles en Cuba.
Y mira, ya en una ocasión hubo una condonación de la deuda, pero en estos momentos se ha acumulado nuevamente los pagos, como se dice, el pago diario, el pago que se hace de los plazos fijos pequeños de las compras que se abastecen los mercados cubanos. No es nada nuevo decir que los mercados cubanos están totalmente desabastecidos y que antes muchos de los productos que estaban en el mercado cubano eran de firmas españolas y también de firmas holandesas. Por ejemplo, Holanda mandaba leche de vaca a Cuba, y en estos momentos encontrar leche aquí es lo mismo que una pulga en un perro plástico.
Bueno, pero por cierto, Omar y Luis Felipe, Marta nos tiene una información exclusiva, lo vio de los portales oficialistas cubanos. Hay ya un culpable para lo que ocurrió el pasado miércoles en la Eurocámara, en el voto condicionado al acuerdo con Cuba. ¿Quiénes son los responsables, Marta?
Sí, exactamente. El Parlamento cubano, a partir de su Comisión de Relaciones Exteriores, ha dicho que los responsables de la decisión que tomó el Parlamento Europeo somos los disidentes. O sea, ustedes saben muy bien que la palabra disidente no es empleada en Cuba, porque aquí nadie disiente. Aquí todo el mundo aprueba lo que hace la dictadura. La palabra oposición tampoco es una palabra que se utilice, porque nadie se opone a nada en Cuba. Entonces, para evitar todas estas palabras, nos califican de agentes asalariados de una potencia extranjera. Y dice que nosotros somos los responsables por fabricar mentiras y difundirlas en personas que, en definitiva, no tienen por qué conocer estas mentiras.
Entonces, Marta, en cierto sentido, pues la Asamblea Nacional del Poder Popular está reconociendo que ustedes hicieron un buen trabajo. Porque si
Exacto. Eso mismo digo yo, nos podemos sentir de verdad contentos, felices. Yo no puedo hablar en nombre de la oposición, hablo en mi nombre propio. Yo me siento feliz y contenta porque casualmente el 7 de agosto envié una carta abierta a la Unión Europea en la que explicaba de forma muy precisa que los derechos y las libertades del pueblo no estarán garantizados en el proyecto de constitución, porque no existe otra opción que no sea el socialismo, e incluso es irrevocable.
Sí, muy buen punto. Ahora, Marta, vamos a poner esto en perspectiva, que nos queda algún tiempo. ¿Cuál es la Cuba que va a encontrar Pedro Sánchez cuando llegue el jueves? ¿Dónde estamos en el contexto del cuentapropismo? Me están hablando, por ejemplo, en Santiago de Cuba no hay huevos. No sé cómo está la cuestión de la repartición de huevos por La Habana. Nos contaba un periodista independiente que el gobierno en Santiago decidió bajar el precio por cada unidad de huevo 90 centavos. Pues eso trajo supuestamente acumulación de riqueza por parte de revendedores. Se acabaron los huevos en la red minorista en Santiago de Cuba y ahora un huevo que estaba a 90 centavos está a más de 2 pesos. Ahora, ¿tú no crees que si el gobierno fuese capaz de abastecer abiertamente todas las empresas estatales que venden huevos en Santiago, no había problema con los revendedores? Porque ¿a quién se lo iban a vender?
Sí, exacto. El problema es que aquí el huevo, eso que te dijo el periodista de Santiago de Cuba, es para todo el país, es algo que es nacional, la rebaja del precio del huevo. Y la mayor dificultad que tiene en estos momentos la empresa Combinado Avícola Nacional, que es la que produce los huevos, es el problema de la transportación de los files. Y aunque pueda tener todas las gallinas ponedoras del mundo, todas las gallinas ponedoras que le permitieran cumplir su plan, va a cumplir un plan de producción, pero no un plan de distribución, porque ahí es donde está centrada la problemática, en la distribución de los huevos en todo el país.
Sí, Marta, yo tengo una duda de geopolítica, no sé mucho, pero por las informaciones que se leen después de visitas como esta, algunos países democráticos como los de España quedan muy mal parados. ¿Qué posición tendría el gobierno español después de una visita a un país que sigue teniendo los mismos visos políticos e ideológicos de hace 60 años?
Sí, fíjate, he oído que Pedro Sánchez quiere decir que igual que Obama vino a Cuba, él viene a Cuba. Eso es una cosa que es incomparable, no hay comparación de una visita con otra. Además, Obama se reunió con los disidentes, el asesor de Obama se reunió en la Universidad de Miami también con disidentes, en reunión en la que tanto Omar como yo participamos. Y se tuvo en cuenta todo lo que se dijo en esa reunión para formar parte del discurso del presidente Obama. En este caso, el presidente de España no ha dicho para nada que va a reunirse con los disidentes. Todo eso está en ascuas, no se sabe. Hoy es lunes, él llega el jueves y ni siquiera tenemos una información por parte de la embajada que vaya a haber un contacto con los disidentes y tampoco con los ciudadanos españoles, porque yo soy ciudadana española.
Marta, haciendo un ejercicio extraordinario de abstracción, digamos, ¿cuál sería lo mejor que pudiera hacer el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su visita a Cuba? Suponiendo si tú tuvieras la posibilidad de sugerir lo mejor que pudiera hacer.
Bueno, es un ejercicio grande de abstracción, porque yo te puedo decir que lo primero que haría sería no venir a Cuba, ¿no? Pero suponiendo que ya viene a Cuba, que en primer lugar debería tener contacto con el pueblo de Cuba, un contacto que saliera de la propia embajada, no de lo que la dictadura le conviene, como lo lleva a ver a los niños enfermos, a decirle lo bueno y lo bondadoso que es la tiranía con estos niños, los lleva a ver a la gente, a los pacientes con cáncer, etcétera. No, ese no es el contacto con el pueblo que tiene que tener. Él debe tener un contacto con los que viven en la cuevita, con los que viven en lugares marginales y también dentro de la propia ciudad, para que vea qué mal vive el cubano en el día de hoy, para que vea cómo están apoyando a una dictadura que no se ocupa de su pueblo.
Marta, se nos acaba el tiempo en unos 40 segundos. Lo que ocurrió el pasado miércoles en la Eurocámara le pone presión a un pronunciamiento de Pedro Sánchez sobre el tema de los derechos humanos en Cuba, que no está claro si lo va a hacer o no.
Exacto, le pone presión, indiscutiblemente, porque incluso si él no le hablara de esto a la dictadura, los oficialistas le iban a decir que no están conformes con lo que hizo la Eurocámara.
Como no, las gracias en la capital cubana, como siempre, a la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabellos. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestro emisor y nuestro espacio. En breve regresamos hoy en Cuba, este lunes 19 de noviembre, con la segunda parte de nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 19 de noviembre. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar y Luis Felipe, en la segunda parte de este espacio vamos a poner en contexto, ya hoy estamos a 19, estamos justamente a dos semanas del comienzo de las restricciones al cuentapropismo, al transporte independiente en la capital cubana. Lo que ellos han llamado, Omar, el reordenamiento del transporte en la capital, que ha sido escogida como modelo para establecer este servicio que tentativamente aspiran a llevar al resto de las provincias del país. Vamos a tener dos invitados para poner en contexto lo que está ocurriendo. Hay versiones bastante fidelinas, Omar López Montenegro, que hay miles de transportistas que han entregado sus licencias y que hay una especie de huelga de brazos caídos en el servicio que se ofrece en contra de esta medida que quiere imponer el gobierno.
Bueno, en este mismo programa el economista Enix Berrio
habló de más de 3.000.
Habló de más de 3.000 transportistas que han entregado su licencia por estas restricciones. Así que es una cifra muy significativa, sinceramente. Hay un terreno enorme en el cual trabajar.
¿Cómo no? Bueno, vamos a ver, ya tenemos nuestros invitados, sí, nos dice la producción que sí, tenemos ya nuestros invitados en línea. Ante la expectativa que está generando esta restricción nueva al transportismo en la capital cubana, tenemos en La Habana la presentación del botero Rafael Alba Macías. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, aquí de La Habana, Cuba, el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
Como nos manténgase ahí, Rafael. Y también en la capital cubana, un gusto como siempre, la presentación de la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Ileana, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos por allá.
Bueno, comenzamos contigo, Ileana. Desde el pasado viernes has estado usando las redes sociales para ofrecerle, como siempre haces, información a los cubanos interesados de lo que estás viendo en la capital en cuanto al transporte privado. ¿Qué nos puedes adelantar? Cuéntanos cómo estás viendo la situación con los transportistas privados de cara a lo que se acerca.
Bueno, la verdad que yo quedé muy contenta el viernes, a pesar de que llegué tarde a los sitios a donde iba, porque vi las expectativas de los boteros de La Habana. Están renuentes, o sea, ya empezó la huelga, no, supuestamente iba a empezar a partir del 7 de diciembre, según yo había oído algunos boteros, pero parece que no han esperado esa fecha y ellos mismos espontáneamente lo están haciendo sin, yo creo que no sé si tienen alguna organización o algo que lo que los haga hacer las cosas como de la forma que la están haciendo, pero está difícil el transporte en la baja.
Ahora, antes de antes de pasar con Omar y Luis Felipe, tú dices que se está viendo, que se ha anticipado ya abiertamente a la huelga. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo ves tú en la calle?
Mira, el viernes cuando yo intenté llegar al oncológico, tardé 2 horas en llegar, que siempre tardó 1 hora, tardé 2 horas en llegar. No hubo manera de coger un transporte y como yo había mucha gente, estaban, los boteros paraban, fíjate lo que hacen, ellos paran y tú le dices línea, vedado, playa, y te dicen redondamente que no, ¿sabes? Se prefieren irse vacío a subir a alguien en su carro, pero además de eso, cuando consigues montarte en alguno, ves la hilera de personas por todo Neptuno, por todo el Vedado, intentando coger un carro. Ellos paran, pero no recogen a nadie.
Ahora, Iliana, tengo una pregunta que es clave en todo esto, porque, bueno, está esta huelga de brazos caídos, pero de alguna manera hacen saber los boteros, los transportistas que están haciendo esto por las restricciones que impone el gobierno, o lo dejan a la libre interpretación. ¿Alguien te lo dijo?
Sí, por supuesto. El botero donde yo conseguí subirme, le pregunté, le dije, ven acá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no recogen gente? Me dice, no, porque ya estamos obstinados, ya mucha gente ha entregado la licencia y ya lo estamos haciendo así porque ya está bueno ya de abuso. Y lo que soltó el señor contándome todas las cosas que estaban pasando, que a partir del día 7, que no hay que esperar el día 7, que ya desde ya están todos rebeldes porque no quieren trabajar y están demostrando la falta que hacen que hacen los boteros de esa forma. Se están manifestando la falta que hacen de esa forma para ver si antes del día 7 consiguen eliminar ese experimento, porque no quieren ese experimento y lo están demostrando de esa forma con la huelga que están haciendo.
Ahora, Rafael, ¿algún gesto público, algo, algún detalle que no sea nada de estrategia, ni mucho menos que tú vayas a revelar, ni nada de eso, por el estilo, pero algún tipo de gestión, algún gesto, algo que se vea a través de la organización que tú integras?
Sí. Empezamos a hacerlo, sí tenemos... Nuestra propia estrategia que la estamos usando también, algunos guagüeros se nos han sumado, guagüeros del Estado, del transporte público, se nos han sumado con la demora en la llegada, se nos han sumado también hemos avanzado bastante. Lo que queremos es que el gobierno, las medidas que nos han implantado, que son muy, muy, muy agresivas, pero sí estamos muy, muy bien y hemos avanzado bastante sobre el tema que Indiana
nos decía. Ya. Rafael, tengo una pregunta bien concreta, un poco, ¿no?, de lo que hablaba Luis Felipe, ¿no?, y lo que hablaba yo con Indiana al principio. ¿Han entregado ustedes algunas demandas al gobierno cubano? Pues si yo soy el gobierno cubano, ahora mismo digo, bueno, pero aquí nadie ha pedido nada. Ellos están haciendo eso. Nosotros anunciamos nuestras medidas, pero ellos no han demandado nada. La pregunta es esa. ¿Han hecho ustedes alguna petición?
Yo hice la petición. Primeramente hice la petición y cuando llegué, por ejemplo, a la fiscalía me dijo que ellos no podían aceptar ningún tipo de no se aceptaba.
No, bueno, Rafael, la fiscalía no es la instancia apropiada para entregar una demanda pidiendo que se revise, se le entrega a quien emitió esa demanda, quien sea el Ministerio del Transporte o quien sea. Pero ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la petición y a dónde piensan enviarla? Porque también, si vas a la fiscalía y te dice que no, supongo que no te vas a parar, sino que vas a buscar otras instancias a las cuales entregarla, ¿no es así?
Sí, te voy a explicar. Cuando nos regimos al Ministerio de Transporte, que vamos al Ministerio de Transporte, que fuimos a entregar 5 puntos al Ministerio de Transporte sobre los parámetros fundamentales que ellos presentan sobre las nuevas leyes para los taxistas privados, ellos no nos quisieron aceptar. Y me río también al Ministerio de Justicia y ellos, al que es la Fiscalía, me dicen lo mismo. Ellos me plantearon eso mismo, ¿no? Nosotros no aceptamos ningún tipo de medida que ustedes no impongan porque el Ministerio de Justicia se rige por las leyes del Estado, es lo que ellos dicen.
Bueno, vamos a pasar con Ileana. Ileana Hernández, en este mismo espacio, hace algunos días, el economista y politólogo cubano Erix Berrio dijo que más de 3.000 habaneros ya han entregado su licencia de transportistas privados en protesta por esta cuestión que va a comenzar el día 7, que tienen que afiliarse, los boteros que son totalmente libres de recoger pasajes, todos sabemos que tienen que afiliarse a una especie de cooperativa semiestatal, los taxis ruteros, con piquera fija, con inspección del Estado, a cambio que le den un bono de gasolina y ciertas piezas de repuesto, más una cuenta de banco que deben tener. En tu opinión, Ileana, se habla también, por cierto, que los y quiero que me hables de eso, que algunos boteros están aumentando el precio de sus carreras en protesta también por lo que se avecina. Ahora, la primera pregunta, Ileana Hernández, ¿tiene capacidad el gobierno central, estatal, cubano de suplir la labor de los transportistas privados en caso de que esto se vaya en una huelga y no den el servicio?
No creo. No creo que tengan esa capacidad de suplirlo, porque ya lo estuviesen haciendo, ¿no? Lo estuviesen haciendo desde ya, viendo la confrontación de los boteros, viendo cómo se están comportando los boteros. No creo que lo que sí he oído es que, por ejemplo, en las universidades, a los profesores universitarios le dicen que cuando los muchachos lleguen tarde a sus turnos, que hagan de la vista gorda, que no le caigan encima porque el transporte se va a poner malísimo. Y es las instrucciones que llegan a los centros escolares que la cosa se va a poner mala porque no ven que vaya a tener ningún resultado adecuado para el transporte en Cuba, las medidas que están tomando. Y esto que están haciendo los boteros es algo que, bueno, ya lo han hecho otras veces, cuando intentaron bajar el precio a 5 pesos, ellos también hicieron su huelga de brazos caídos y así consiguieron que todo se mantenga igual. Vamos a ver qué pasa ahora con este intento de experimento que quieren hacer ellos. No creo que vayan a poder hacerlo, y si lo hacen, si insisten en seguir con ese experimento, yo veo el transporte aquí en Cuba muy mal.
Ileana,
porque los boteros prefieren quedarse en su casa,
¿sí?,
a perder el dinero.
Tú que has seguido esto de cerca, ¿no? Vamos a decir, estos inicios de medida y ya de alguna manera, ¿no?, la puesta en práctica de su protesta, ¿ha elevado el precio del transporte o se mantiene igual?
Bueno, el viernes cuando yo intenté coger el carro hasta el Vedado, estaban cobrando 20 pesos cubanos.
Eso es.
Hasta línea te decían 20 pesos. No. Y siempre a línea ha sido 10 pesos cubanos, claro. Ha sido 20 pesos.
Sí, del túnel, o sea, túnel para allá es que...
Aumenta porque como hay pocos trabajando, pues el que trabaja por ese precio, por el precio que les dé la gana a ellos. Entonces, lo que hacen es complicar más la situación. Los experimentos que están haciendo para ir en contra del cuenta propia, del botero, va a ir en contra del pueblo realmente.
Ileana, tengo una pregunta también bien específica. En el, digamos, el referente anterior que sucedió en la llamada, vamos a decir, campaña o iniciativa Cero Carros, ¿no? Uh-huh. Que nunca llegó a ser cero carros, pero afectó seriamente el nivel de transporte en La Habana y en otras ciudades. Hubieron varios elementos, incluso hasta en Rebolico se colocaron anuncios llamando a los transportistas para que no circularan ese día. Tuvo resonancia en pequeños lugares, en Villa Clara, en otras provincias. ¿Cómo pueden las redes sociales también contribuir a esto y difundir estos mensajes para conseguir que más gente se sumen a iniciativas de este tipo?
Bueno, la verdad es que aquí yo creo, Omar, en este caso, que se suma absolutamente todo, no solamente las redes sociales, sino el boca a boca entre las personas aquí en La Habana, que es donde está pasando esta situación, ¿no? Porque imagínate que esos boteros no tienen tiempo de entrar a internet, ¿sabes? Ellos se van enterando por el boca a boca de la gente y de sus familiares, y entre ellos mismos supongo que lo irán hablando, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, también en las redes sociales, los familiares de las personas que viven en el exterior, cuando ven esas cosas, pues le cuentan aquí a los familiares por teléfono, o cuando se conectan, ay, en Cuba está pasando esto, y preguntan a sus familiares aquí dentro qué está pasando en Cuba, y se cuenta la situación que está pasando aquí, y así se va enterando. Ya la comunicación aquí, gracias a internet, la tenemos mucho más fácil, porque nos vamos enterando de todas las cosas que están pasando, de cualquier cosa que pueda suceder. La noticia sale, entra y vuelve a salir.
Rafael Alba Macías, una pregunta. Sí. ¿Qué va a pasar? En dos semanas entra la nueva regulación que restringe más el transporte a los boteros en la capital cubana. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar?
Bueno, ya se está viendo lo que estamos haciendo. Ese día, a esperar lo que pase. No te puedo adelantar nada de momento, pero sí estamos trabajando. Ya se está viendo el trabajo, se está viendo lo que estamos haciendo, se está viendo lo que están haciendo los transportistas. Y vamos a esperar ese día.
Una pregunta que te quiero hacer. Sí, ahora vamos contigo, Ileana, pero una pregunta, Rafael. Usted dijo en el segmento anterior que tenían la colaboración de algunos ómnibus, choferes de ómnibus estatales. Cuando usted dice la demora, es que estos choferes, es profeso, a propósito, están demorando el arribo de los ómnibus para ayudar a hacer la crisis del transporte.
Sí, cómo no. Sí, exacto. Sí, tenemos varios transportistas de esos de que manejan ómnibus que están en disposición de ayudarnos a que la campaña que llevamos surja efecto y salga adelante.
Cómo no, gracias, Rafael. Liliana, ¿usted quería decir algo más?
No, digo que lo que están haciendo se está notando. Vamos a ver a partir del día 7 si se incrementa más la situación en ese sentido, pero ya se nota, ya se está notando muchísimo.
Bueno, pues muchas gracias en la capital cubana, Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, y al botero Rafael Alba Macías. Indudablemente, Luis Felipe, hay una realidad. En 59 años de gobierno, el régimen nunca ha sido capaz de suplir las necesidades del transporte, ni cuando tenían ómnibus del Japón, ni cuando tenían las Leyland inglesas, ni cuando tenían las Skoda checas. Nunca lo han logrado, ni en la época de gloria del socialismo, cuando estaban asociados al CAME. Ahora mucho menos. Esta gestión, que por muchos años, y tú lo manejas perfectamente porque te nutriste de ella, que hacen los transportistas privados, pienso que si dan la brava, ponen una situación complicada al régimen.
Sí, lo que pasa es que todo este descalabro comienza precisamente cuando un gobierno intenta controlar una actividad que es propiamente privada. Es decir, en Cuba se ha hablado mucho, es un mito, puede quedar un mito, pero mucha gente lo tomaba así como una realidad. Había gente que ponía su reloj en hora a través de la puntualidad de los trenes. Eso era una realidad en Cuba que desapareció hace casi exactamente 60 años.
Omar López Montenegro, faltan escasamente dos semanas. El panorama, aunque el régimen acostumbra a disfrazar los serios problemas sociales que hay en Cuba y tratar de proyectar que hay un estado de normalidad. La realidad es que, por lo que hemos visto, no es así. ¿Cuál es el potencial que tienen estos transportistas de ganarle la pelea al gobierno?
El potencial es enorme y evidentemente tienen la sartén por el mango porque son los que transportan a la gente. Esto es un hecho incuestionable. Y yo creo que una cosa fundamental que hay que decir, sí, bien claramente, no se hacen campañas confiando en la espontaneidad. No se hace una campaña esperando con boca a boca o que la gente espere. Hay que diseminar los mensajes. Por eso mencionaba el hecho de que la vez anterior se enviaron mensajes por Rebolico que lo leía todo el mundo. O cuántas cosas ve la gente. Ahora hay teléfonos celulares donde se pueden mandar mensajes. Es decir, una campaña busca activamente la participación de las personas involucradas. No espera a que estas personas se sumen de manera espontánea. Esto es el ABC de cualquier campaña. Lo mismo una campaña cívica que una campaña política, que una campaña de mercadeo. Los que venden Coca-Cola no esperan que la gente muy tranquilamente vaya y compre Coca-Cola. Ponen anuncios y lo venden bien vendido el producto.
Por ejemplo, Luis Felipe, no, de lo que está hablando Omar, no tenemos una cuantificación de cuántos boteros han entregado sus licencias. Si los boteros están por municipio y por provincia y están plantados, ¿no sería nada difícil conseguir eso?
No, y sobre todo... no se improvisa en un acto contra un Estado totalitario y cerrado con todos los vicios de una dictadura. No se improvisa.
Evidentemente, el gobierno no improvisa. El gobierno estudió, analizó y dio a conocer esas medidas. pues simplemente la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos tiene que hacer lo mismo, tiene que estudiar y analizar sus contramedidas.
Y asociarse con otros grupos de la sociedad civil independiente que no son meramente políticos siquiera, porque el que sí no improvisa es el gobierno cuando va a hacer, por ejemplo, una campaña. Va hasta el final, va hasta el fondo. Triunfe o no triunfe, va hasta el fondo.
Recordemos, Omar López Montenegro, y tú manejas esa información como la manejamos todos los cubanos, que históricamente el gobierno cubano aparenta ser irresponsable y que no le importa, pero no es así. Históricamente, ante la implementación de cualquier medida, ponen en práctica encuestas privadas y ellos tienen el pulso real del impacto que esto puede tener. Ellos lo saben.
Claro, antes de tomar una medida analizan el impacto que puedan tener y ya te digo, tienen una visión, tienen un plan estratégico para hacer el mal, para hacerle daño a la población. Pues con más razón, quienes quieren hacer el bien tienen que tener también esa misma visión, Tomás. Y por eso yo ponía un ejemplo bien claro una vez en un, digamos, en un seminario de este tipo, cuando tú vas a jugar pelota, hay unas reglas para jugar si quieres ganar. Si tú no sigues esas reglas, no puedes ganar. Si tú bateas, tú no puedes correr para tercera porque te decretan out por regla y no ganas. Claro. Cualquier campaña de activismo también tiene sus reglas. Si quieres garantizar el éxito, tienes que seguir esas reglas. No está 100% garantizado, pero lo que sí está garantizado es que si no sigues las reglas, no vas a ganar ni en pelota ni en activismo.
Luis Felipe, nos ha intentado golpear fuerte hoy, intentado, porque no lo han logrado ni lo van a lograr. Hemos perdido la oportunidad de hablar con la esposa y con un compañero de oposición de este joven golguista, Isael Peña Tamayo, allá en la prisión, el típico, en Puerto Paz, allá en Las Tunas. También perdimos la oportunidad de hablar ahora con Yosmani Mayeta sobre el problema de la falta de huevo en Santiago de Cuba. No obstante, seguimos haciendo nuestro trabajo.
Sí, claro, claro. Y además, esto es el orden del día. Nosotros no íbamos a informarle a la gente lo que ya sabe. Íbamos a poner en contexto esto. Una carencia, una vez más, va a salir en la prensa que se debe al problema con las materias primas para alimentar a las aves. Por ahí todos sabemos qué va a pasar con esto.
Omar López Montenegro, parte de lo que hemos escuchado por parte de Ileana y también de Alba Macías, entre las medidas que me parece que son bastante creativas, falta organización, pero las medidas de aumentar, duplicar básicamente el precio del transporte en la capital cubana, es una medida de impacto que va a tener una reacción por parte de las personas que se nutren de este servicio. Esa es una. Y la segunda, el no recoger pasajes, me parece que es otra cuestión que va a aglutinar el rechazo a esta medida. ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que sí, pero tienen que hacer patente de que estas cosas ocurren debido a las medidas del gobierno, de que las medidas de los voteros o quienes están haciendo la campaña son una respuesta a las medidas del gobierno, porque también el gobierno pues puede, en este caso, tratar de manipular la información diciendo porque lo que quieren es hacerse rico, lucrarse, etcétera. Yo creo que es bien importante, en cualquier campaña es bien importante la comunicación. ¿Cuáles son tus mensajes? ¿A qué audiencia tú tienes que dirigirle estos mensajes?
Pues, nos decía nuestra productora que hicieron bien los transportistas en adelantarse a lo que tenían proyectado para el día 7, porque aparentemente el gobierno pues después no lo iba a dejar transitar. El problema está que yo dudo la capacidad que tiene el gobierno de asumir la clientela y la responsabilidad del servicio que ofrecen los transportistas.
Bueno, esa es precisamente el arma más poderosa que tienen los transportistas, que el gobierno no puede suplir la demanda que ellos suplen. Por lo tanto, ellos son necesarios y además son necesarios para la población. Así que yo creo que eso es lo primero que tienen que entender. Pero repito, tiene que haber una forma concreta, tiene que haber una entidad que la gente pueda mirar. ¿Cuál es la asociación?
Esto es lo que están haciendo.
Y esta es la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Hay que ir a hablar con la gente, hay que sumar. Se requiere un trabajo, una vez más lo digo, y no lo digo yo, no lo han dicho gente como Vaclav Havel, el propio Les Valesa. Las campañas no tienen éxito por generación espontánea. Esto obedece a un trabajo, y obedece un trabajo serio e intenso. Es un buen momento, es un buen comienzo. Hay terreno donde trabajar.
Luis Felipe, si digamos que 3.000 transportistas han entregado sus licencias, pero no hay una entidad que los afilie, los reconozca y los defienda, no se ha logrado nada.
Siguen en un limbo jurídico que los va a criminalizar. Siempre está detrás de dónde compran el combustible, las piezas y sobre todo sobre los permisos para operar. Quería apuntar algo ahí. Esa coexistencia entre el transporte público y privado en Cuba es una coexistencia por la deficiencia del gobierno, claro, por la incapacidad que tiene para poner la parte suya. No es que el 60% o el 70% lo pusiera el gobierno y el otro los transportistas privados o al revés. No, es que es una ecuación que se ha balanceado hacia los transportistas privados, pero por la misma deficiencia del gobierno. Siempre van a tener el rencor de que los otros están robando, de que están operando por la izquierda. Siempre hay un resquemor cuando ese emprendedor sale adelante.
Sí, y hablábamos esto, Omar, con Luis Felipe, esta dualidad que siempre ha existido, la perspectiva del transporte privado y público, pero en los tiempos que vive el gobierno de Cuba y el deterioro, cada vez más la diferencia es sustancial, cada vez más la dependencia de los cubanos es más crítica al transporte privado.
Claro, ¿no? Y también en otras áreas, para la alimentación, para muchas cosas, yo creo que es importante también entender esta dinámica. Cada vez más los cubanos, el cubano a pie depende de una actividad independiente del Estado para suplir sus necesidades, ya sea comida, ropa, transporte. Por lo tanto, eso le da a esos actores independientes un poder cívico. Y eso es lo que deben entender. Pero como bien decía Luis Felipe, lo habíamos mencionado otra vez, tiene que haber una identidad que sea reconocible. Incluso aunque el régimen no otorgue un estatus legal, pero la gente tiene que mirar a quién. Hasta la Asociación Cubana de Transportistas Autónomo, bien, pero eso tiene que hacerse patente y no dejarlo a que la gente lo interprete por su cuenta.
Y que deben saber que siempre hay un precio a pagar.
Por supuesto. Por supuesto.
Bueno, la polémica está establecida. Estamos aquí en el análisis, como siempre, adelantándonos hoy en Cuba, de lo que va a establecerse a partir del próximo 7 de diciembre. Hay mucha expectativa y la mesa está servida, Omar. Vamos a ver qué pasa.
Yo creo que puede pasar mucho, depende de la voluntad y de la capacidad de trabajo de las personas involucradas.
Las gracias a Luis Felipe Rojas, a Omar López Montenegro. Un placer de compartir con ustedes y los espero aquí mañana, como siempre, a las 2 en Hoy en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación permanente. Nos vemos mañana a las 2 aquí en Hoy en Cuba. Ahora lo invitamos al boletín de noticias y luego el programa a nuestra colega Cari Roque. Mantenga la sintonía con el programa de nuestra colega y con noticias importantes de última hora. Nos vemos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla. a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.